En Ruta, tu programa de viajes, un jueves cada dos semanas de 10 y 5 a 11 de la mañana en Radio UMH, con Carlos López, Aitana García y Patricia López. ¡Anímate a viajar! Pueblos medievales, aldeas tradicionales, magnífica arquitectura y castillos de cuentos de hadas. Leyendas como la de Drácula toman vida entre las calles de una de sus regiones. Culturas y tradiciones tan antiguas como el mismo país. País de grandes invasiones bárbaras, pero de cultura arraigada, fiel a sus orígenes. Ubicado en la intersección entre Europa Central y del Sureste, en la frontera con el Mar Negro, este país limita con Hungría y Serbia al oeste, Ucrania y Moldavia al noroeste y al este, y Bulgaria al sur. Nos encontramos en el noveno país más grande de la Unión Europea. Hoy nos bajamos en Rumanía. Bienvenidos a En Ruta, un programa de viajes en el que os guiarán Aitana García.
Hola, buenas.
Carlos López.
Muy buenos días, chicas.
Y esta que os habla, Patricia López. Buenos días. Si te gusta viajar, descubrir un mundo diferente al que te rodea, En Ruta te invita a viajar a través de las ondas. Para aquellos que quieran conocer horizontes nuevos, aquellos que estén dispuestos a coger un vuelo, un tren, un barco, un autobús o su propia mente, aquellos que quieran irse a estudiar a otro país a través de becas, Erasmus o Destino. Este es vuestro programa. ¡Comenzamos! Hoy hemos venido hasta Rumanía para conocer bien cada rincón del país, cómo se vive y qué cosas destacan. Como en cada programa, hablaremos de cultura, gastronomía, sitios imprescindibles que visitar y esas curiosidades que nos sorprenden tanto. Para ello tenemos a una estudiante que viene desde Rumanía y está con nosotros hoy Miruna Iliescu. Buenos
Hola.
Días.
Hola.
Bueno, pues sabemos que estás estudiando periodismo, pero cuéntanos un poquito, bueno, estás estudiando, ¿qué estás estudiando?
Pues en Rumanía estoy estudiando comunicación y relaciones públicas, pero aquí no hay, así que tengo tres asignaturas de periodismo, uno de recursos humanos y uno de ADE.
¿Y cómo lo llevas? ¿Va bien la cosa o...?
Sí, me gustó y fui a clases.
¿Y por qué decidiste venir a España y no a otro país a estudiar?
Pues al principio quería ir a Alemania. Y empecé a estudiar alemán como 4 meses y vi que no puedo, no recuerdo nada después. Y no quería ir con Erasmus. Pero después tuve una amiga que me dijo, ay no, vamos a España porque sabemos español del liceo, de instituto. Y va a ser más fácil porque hace calor, tienen playa, es mejor. Y dije, vale, puedo intentar. Y así pasó la entrevista y todo, y al final estoy aquí.
¿Y el sistema educativo de Rumanía es muy diferente al de España?
¿En universidad? Sí. No me parece tan diferente. También tenemos como lo mismo con exámenes que son así, y prácticas y todo. No es y... muy parecido.
Uh-huh. Ahora ya que llevas unos meses aquí, ¿qué es lo que más te gusta de España? ¿Qué destacaría? ¿Las costumbres, la comida, la gente?
Pues la gente. La gente me gustó porque siempre quieren ayudarte cuando preguntas algo y no sé, me gustó la gente mucho. Y estoy acostumbrada, no estoy acostumbrada, pero intento acostumbrarme con esta de siesta y mucho tiempo libre, porque no sé, en Bucarest no pasa eso. Como en Bucarest no tienes siesta, el domingo puedes ir a comprar cosas de cualquier lugar porque todo está abierto. Tampoco entiendo por qué los centros comerciales están cerrados aquí el domingo, porque en Rumanía ese es el día cuando la mayoría de gente va al centro comercial. Y fui aquí, el centro comercial el domingo, estaba todo cerrado, con mi amiga también rumana. Y somos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta gente? No quiere trabajar.
Tenemos costumbres muy diferentes, ¿no?
Sí, no, esto con siesta, porque pienso que solo aquí en España existe, ¿no?
¿La siesta?
No.
Sí y no.
No sé, yo no...
Yo
no.
Creo que es algo característico de nuestro país, lo que no sé si es originario de aquí o es de algún otro país, pero se asocia principalmente
con España.
Con España.
Sí. porque nosotros no tenemos. Y mis padres no entendían cuando decían, no, tienen 2 horas libres.
¿Y cómo somos los españoles? ¿Somos muy diferentes en la forma de ser a los rumanos o no?
Pues tenéis muchas fiestas.
Allí no hay tanto, ¿no?
No, tenemos fiestas, pero por ejemplo la gente no sale el jueves tanto. O solo el viernes por la noche. Y también salimos, no tenemos botellones. Pienso que eso es también de España, porque sí. Nosotros salimos en discotecas y bebemos sí. En discotecas. Y salimos como a las 10 y regresamos a las 3. Y eso es fiesta.
Es bastante diferente. Aquí los jueves realmente los que suelen salir son los universitarios, que es más fiesta universitaria. Y bueno, ¿los sábados no salís tampoco?
No tanto. Sí, se puede salir también el sábado por la noche, pero no tanto, como no 3 días sí. consecutivas.
Bueno, pues con esta breve introducción vamos a ponernos un poco en antecedentes y vamos a conocer el contexto sociopolítico del país de la mano de nuestro compañero Carlos.
Bueno, antes de empezar vamos a matizar que los rumanos son la colonia más abundante en España, con más de 900.000 habitantes, y esa tendencia está consolidada desde hace unos años. Una breve introducción para entrar de lleno en este país, al que algunos llaman el jardín de los Cárpatos. Rumanía se encuentra en el sureste de Europa y su capital es Bucarest. El país actualmente cuenta con más de 21 millones de habitantes y que están repartidos en más de 237.000 kilómetros cuadrados. Es por lo tanto el noveno país más grande de la Unión Europea por superficie y el séptimo en población. Y aunque está en la Unión Europea desde el año 2007, no comparte el euro y su moneda es el leu. Tampoco forma parte del espacio Schengen, que recordemos que es el acuerdo para eliminar las fronteras inferiores de los países que lo forman. Hablando de la población, de esos casi 22 millones de rumanos, el 90% es de etnia rumana y el 7% es de etnia húngara. Además, el 85% de los rumanos son cristianos ortodoxos y en el país se asienta la minoría étnica más numerosa de la Unión Europea, más de 2 millones de gitanos. Brevemente, hablando un poco de historia, el término Rumanía, tierra de romanos, acabó por designar a la parte oriental del Imperio Romano, concretamente a las tierras conquistadas y posteriormente colonizadas de la antigua Dacia. El nombre de Rumanía, con el significado de patria de todos los rumanos, apareció al principio del siglo XIX y desde el Paleolítico el actual territorio de Rumanía fue escenario del desarrollo de varias comunidades culturales. Antes de la conquista romana, la región estaba poblada por tribus de origen dacio, indoeuropeo, que dieron al país su nombre prerromano, Dacia. Finalmente, la unificación de Rumanía se produjo en 1918 y desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989 tuvo un gobierno comunista desde el 67 con el régimen de Ceausescu, que fue ajusticiado 72 horas después de la caída del régimen. Y bueno, hablando un poquito de la lengua, hay que destacar que Rumanía y Moldavia son los únicos países de Europa del Este cuya lengua oficial es de origen románico, a pesar de que Rumanía está separada de las demás comunidades de lenguas románicas por países eslavoparlantes. Geográficamente destacan los Cárpatos, el Mar Negro o el Delta del Danubio, entre otros lugares naturales. Rumanía disfruta de un clima templado continental y en verano las temperaturas varían entre los 22 y los 24 grados, aunque se pueden alcanzar los 38. Yo creo que un poco la temperatura bastante similar a España, ¿no? 24 grados, quizá alguno más en verano. Y bueno, en invierno la temperatura media es de 3 grados bajo cero, incluso llegando a los 30. Aquí ya tanto frío en nuestra zona no es característica. Además, Rumanía está dividida administrativamente en 41 distritos y el municipio independiente de Bucarest. Pero también es común dividir, entre comillas, al país de las 4 regiones históricas. Moldavia, Valaquia, Dobrogea y, por supuesto, Transilvania. Y hablamos un poquito de política. Según la Constitución del 91, que fue modificada en el 2003, se establece que Rumanía es una república parlamentaria, democrática y multipartidista. El presidente es hoy Traian Băsescu y se elige por votación popular por un periodo de 5 años, pero por 2 legislaturas como máximo. Y este designa un primer ministro y el Parlamento de Rumanía es bicameral como el de España y se encuentra el Senado y la Cámara de los Diputados. Y ya para ir terminando brevemente de economía, la moneda del país, como ya he comentado, es el leu, aunque está previsto que este año 2014 Rumanía entre en el euro. Hasta el momento un euro equivale a 4 leis y solo la región de Transilvania aporta más del 35% del PIB al país. Por sectores, el 10% lo aporta la exportación de productos agrícolas, el 35% el sector industrial, destaca el textil o los vehículos, y el 55% restante lo aporta el sector servicios. Y el desempleo del país actualmente roza el 7%. Y bueno, con estas pinceladas ya hemos ubicado un poco a Rumanía en el mapa.
Yo quería hacerle una pregunta a Miruna. ¿Te manejas bien con el euro? Al ser una moneda diferente, a lo mejor te cuesta un poquito hacer el cambio.
Pues no, porque estoy acostumbrada a viajar mucho y desde pequeña viajé con mis padres y estoy acostumbrada a cambiar el euro en ley. No, no es difícil. Porque también en Rumanía tenemos cosas que te ponen los precios en euro y tú debes cambiar eso. No es difícil.
Y yo, bueno, quería preguntarte más o menos si se ha notado algún cambio en Rumanía desde la entrada en la Unión Europea en el año 2007.
Pues sí, tenemos ese dinero de Unión Europea que utilizan las ONGs para proyectos y para esto, para jóvenes, para, no sé, sí, un poco.
¿Ha aumentado, ha mejorado la situación del país, la economía o...?
Desde mi punto de vista, no tanto, pero también hay unas ventajas como que puedes viajar con tu DNI y todo eso. Eso es lo que yo veo, eso de viajar.
La movilidad, ¿no? Es más fácil moverte.
Sí, más fácil porque no necesitas visa y todo. Y eso con proyectos y todo para jóvenes. Eso es para mí Unión Europea.
Lo mejor.
Y bueno, Miruna, la sociedad rumana, ¿cómo está viviendo actualmente este periodo de crisis? ¿Cómo se vive la crisis en Rumanía? ¿Hay ese tipo de protestas sociales, como se dan, por ejemplo, aquí en España? ¿La sociedad rumana es una sociedad que se mueve?
Pues tenemos protestas, pero no a causa de crisis. No están relacionadas con problemas de dinero o algo así. Sí, pero tenemos huelgas y todo esto para diferentes pueblos de Rumanía que tienen minas de oro. Y eso es un problema actual con minas de oro, donde quieren venir empresas extranjeras a quitar el oro. Y no nos dejan nada. Y nos dicen que sí, vosotros no tenéis tecnología para sacar oro y nosotros vamos a sacar y vamos a tomar ese oro. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Porque podemos dejarlo aquí hasta que tenemos tecnología. Pero nuestros políticos... dicen a estos extranjeros que pueden tomar. Eso es el problema, por eso tenemos huelgas y esto, a causa de corrupción.
A causa de la corrupción.
Pero no de crisis, no tanto.
Pues con esta interesante puntualización y una vez situado el país en el terreno sociopolítico, escuchemos a continuación qué ha destacado Aitana en la cultura rumana. ¿Qué nos traes hoy, Aitana?
Bueno, pues hoy comenzamos nuestra sección de cultura con un personaje que es muy, 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 muy conocido y muy escalofriante. A ver si os digo a vosotros dos, Patri y Carlos, porque Miruna seguro que lo conoce. Vlad Tepes, ¿qué me decís?
Pues yo es la primera vez que lo escucho en mi vida.
Ni idea, no sé.
¿No sabéis decirme? Bueno, pues os vais a quedar de piedra porque Vlad Tepes era un aristócrata del siglo XV, príncipe de Valaquia, un territorio situado al sur de Rumanía.
Sí, sí, pero ¿quién es? A ver.
Pues, a ver, estabas manteniéndose ahí a ver si con la duda, a ver si os entra un poco el intríngulis de saber quién era. Hablamos del famoso Drácula de Bram Stoker.
Toma ya,
Drácula. Drácula. Vaya.
Bueno, Drácula supongo que todo el mundo sabía que era de Rumanía. Y a ver, exactamente de Drácula no, pero este es el personaje en el que se inspiró el escritor británico irlandés. Por las novelas asociamos a Drácula con un vampiro clásico, pero refinado y romántico, que regresa de las tinieblas en busca de cuellos jóvenes que alimenten su eterno deambular por la noche de los tiempos. Esta imagen tan romántica que tenemos de Drácula y de aquellas primeras películas que se hicieron. Y aunque no parece que mordiera cuello realmente, la mitología creada por las narraciones germánicas y rusas en torno a su figura está justificada porque al parecer aterrorizó este personaje, Vlad Tepes, aterrorizó a sus súbditos en masa. Se cree que liquidó a más de 100.000 personas, aproximadamente el 20% de la población, y que disfrutaba asistiendo a muertes lentas que incluían torturas, descuartizamientos y sobre todo empalamientos. Fue un tirano y un guerrero cruel, pero no un vampiro, era... un sádico, lo que se suele decir, un sádico. Y quería saber si Miruna nos puede decir si cuando eres pequeño, por ejemplo, aquí en España se dice que venía el hombre del saco para que te fueras a dormir cuando eres pequeño y no quieres irte a dormir. Quería saber si hay algún tipo de leyenda o de alguna cosa que os decían de pequeños para hablaros de Drácula.
No.
¿No?
No, porque es conocido, sí, en Rumanía. Drácula no tanto, pero Vlad Tepes sí, porque estudiamos en escuela y todo eso, y Vlad Tepes es importante. Pero no estudiamos que fue vampiro o algo así. Solo era muy violento en sus castigos. Castigaba a la gente que era mala, como no hacía cualquier persona de estos 20%. Eran malos, robaron cosas y eso. ¿Y qué leyendas tenemos? Es que eso, que estaba castigando a la gente y que en su tiempo podías dejar dinero en la calle y nadie lo quitaba, porque sabían que van a ser castigados muy mal por un poco de dinero.
Entonces, pero, ¿se puede decir que tiene una visión buena o que ayuda?
No, buena, pero creo que más histórica que eso, que este cuento, que no está muy relacionado con qué pasó en Rumanía de vampiro y romántico. Y
toda esa figura que se ha creado en torno, y bueno, por eso mucha gente se ha hecho famosa la figura.
Sí, es muy conocido porque también mis amigos de Perú y todo de México sabían de Drácula, pero no sabían que tenemos mar o otras cosas.
Lo más importante es Drácula, ¿no?
Yo creo que la sociedad rumana, por lo que he estado investigando por ahí, rehuye un poco de ese mito, ¿no? Por ejemplo, el ministerio, uno de los ministerios del país, cuando hablamos del castillo del conde Drácula, quiere desligar lo que es el mito de Drácula con el conde real, ¿no? Es un poco... rehuyen de esa...
Pues es normal porque no es verdadero.
No se quiere asociar la maldad y la... por decir de alguna manera la leyenda de Drácula, ¿no? Como que no se le quiere dar importancia y quiere que realmente Rumanía sea conocida por otras cosas y no por...
Sí, porque tenemos, por eso, tenemos muchas cosas en Rumanía y también para asustar los chicos, para acostarse. Tenemos otros cuentos sobre otras criaturas que son, no sé si son típicos rumanos, pero se encuentran mucho en nuestros pueblos y así, pero no de Drácula, porque Drácula no es rumano. Es como
una leyenda que...
Sí, es ficción extranjera sobre algo que pasó en Rumanía o algo así, pero no es nuestro.
Ya, es más algo a nivel internacional, sí, lo que se ha creado, sí. La visión
esa. Está bien para turismo y para todo eso, pero nosotros no tenemos esta conciencia que es Drácula nuestro. Vlad Tepes es nuestro.
Drácula no. Drácula es de Bram Stoker y todo lo que se ha creado alrededor. Bueno, pues de Drácula saltamos algo que creo que sí que sentiréis como más vuestro, que es la doctora, una renombrada científica como es Anna Aslan, famosa por su contribución a la geriatría y a la gerontología. Aunque previamente quiso ser pianista y piloto de avión antes de comenzar su carrera de medicina, así que se puede considerar realmente una pionera entre las mujeres. Estamos hablando de principios del siglo XX, porque ya nació en 1897.
Yo creo que pocas mujeres habrían en aquella época en las facultades de medicina, ¿eh?
Una pionera, por eso, de eso hablamos, eso creo. Pero vamos, que Anna Aslan descubrió nada más ni nada menos que la acción regeneradora de la procaína, un fármaco que bloquea la conducción nerviosa y previene la propagación del impulso nervioso. Y Aslan creó productos para el tratamiento del envejecimiento como el Gerovital.
¿Gerovital? ¿Qué es eso?
A mí me suena un poco como a comprimido revitalizante, ¿no? De estos que anuncian en la tele, de publicidad.
Sí, como que no te puedes fiar.
Sí, bueno, la verdad es que sí, suena un poco a publicidad, pero os explico. Es un preparado que se desarrolló durante los años 50 y parece ser que el que lo tomara notaba unas mejoras en la función circulatoria, la elasticidad de la piel, úlceras, parkinsonismo, artritis, pérdida de cabello, senilidad... mejora de la memoria, cognición, es decir, como que frenaba el paso del tiempo y que te ayudaba a mantenerte, si no más joven, a frenar eso, a no hacerte más mayor. Podemos incluso decir que Anna Aslan, gracias a sus estudios y a este preparado que creó, contó entre sus pacientes con personalidades como De Gaulle, Ho Chi Minh, Titus, Sukarno, Indira Gandhi, Marlene Dietrich, Sylvester Stallone, Sacha Gabor, Omar Sharif... Bueno, todas estas grandes estrellas de la política, del cine y muy reconocidas a nivel internacional. ¿Querías que nos contara, Miruna, hasta qué punto es conocida esta científica y doctora Anna Aslan en Rumanía?
No tanto como Drácula.
No es tan reconocida como Drácula.
No, yo oí sabía que existe también algo como un hospital, no sé cómo se llama.
Sí.
Pero para viejos que hacen un tratamiento, algo para mejorar. Sí que existe y alguna gente sabe, pero no tanto como Drácula.
Cuando realmente...
Sí, es más importante.
Pero es más importante.
Siempre pasa eso.
Siempre pasa en todos los países, ¿no? Gente que ha hecho cosas más importantes. Y bueno, saltamos un poco al cine. Yo quería destacar una película que fue bastante conocida, 4 meses, 3 semanas y 2 días, que una película de Christian Mungiu, interpretada por Ana María Mariena, Vlad Ivanov, Laura Basiliu, Alessandro Petrocianu. Estuvo premiada en el Festival de Cannes con la Palma de Oro a la Mejor Película, nominada al Globo de Oro, a Mejor Película de Habla No Inglesa, 2 premios del cine europeo. Bueno, es decir, un montón de premios ha conseguido estas películas y bueno, creo que fue muy conocida en su momento que saltara a la palestra una película rumana.
Sí, toda la prensa escribía sobre eso y sí, fue conocida. Pero yo no la vi.
¿No crees que puedo dar un impulso al cine? Siempre que sea conocida a lo mejor una película de un país como Rumanía, que vaya a premios internacionales, pues puede dar un impulso a la industria cinematográfica del país.
Pues sí, creo que el año pasado también hemos ganado algo en una competición así internacional y empiezan ganando,
¿no? Sí. Bueno, pues como Miruna no la ha visto y yo sí que la he visto, vosotros,
yo no la,
Patrick,
no la he
Carlos,
visto.
Bueno, vamos ya a hacer un pequeño resumen. Está situada en Rumanía durante los últimos días del comunismo. Otilia y Gavita son estudiantes y comparten habitación en una residencia en Bucarest y Gavita está embarazada pero no quiere tener el bebé. Así que las jóvenes acuerdan un encuentro con un tal Mr. Bebé en un hotel barato para que le practique un aborto ilegal y todo eso se convierte en un poco...
Ya está, no cuentes más que nos lo deberás.
Que hago
todo.
Un spoiler aquí.
Pero parece un bombazo de peli, ¿eh?
Sí, la verdad es que eso, como ha contado Miruna, que en los periódicos supongo que solo se hablaría de eso y vamos, que yo recomiendo verla porque a mí me impactó y me gustó bastante. Y vamos con lo último que tenemos en la sección de cultura, que es algo un poco más actual y como es el boom que hay con las cantantes rumanas, cuyos temas musicales están adueñando de muchas pistas de baile. Vamos a escuchar uno de ellos, si os parece bien.
Me parece perfecto.
Esto suena, ¿no?
Por supuesto. ¿Quién ha salido un sábado por la noche y no ha bailado esto?
Y no ha bailado esto, ¿verdad? Y en los 40 principales es una canción, vamos.
Bueno, pues esta, ¿quién es? ¿Nos puedes decir, Miruna, quién es?
Es Ina.
Ina. Bueno, Ina, con más de 2 millones de copias vendidas de sus 2 álbumes, Hot y I Am the Club Rocker. Yo no soy mucho de este estilo de música, pero vamos, hacemos lo que podemos. Ina es una de las artistas rumanas con mayor proyección internacional, además de temas como Hot, Sunny Sap, que es el que está sonando, o Un Momento. Se han convertido durante 3 años consecutivos en parte fundamental de la banda sonora del verano español. No sé si allí en Rumanía o ha sido como los típicos artistas o cantantes que se van a otros países y triunfan y en su país a lo mejor
no suena conocida, tanto. No, es conocida también en Rumanía porque es joven y está invitada a algunas cadenas para emisiones y todo eso. Pero yo no escucho ese tipo de música.
Le pasa lo mismo que a mí.
Yo tampoco.
¿Esta chica ha salido por casualidad de algún programa de televisión o cómo se ha dado a conocer? Porque aquí, por ejemplo, hay programas de televisión, pues Operación Triunfo y La Voz y cosas así. No sabes...
No sé, no, yo no escucho ese tipo. Yo escucho música de los años 80.
Ah, como yo, a mí también me gusta la música de los 80.
La movida española. Bueno, pues vamos a hablar también de otra... Seguimos escuchando a Aina porque da ambientillo. Y tenemos otra cantante rumana como es André Ola, que con apenas 15 años se proclamó ganadora de Lo Canto, el Operación Triunfo, lo que comentabas,
lo que
Carlos. Italiano y su primer single, Era Sei You, se convirtió en un hit instantáneo en diversos países europeos, incluido también el nuestro aquí. Por su edad, algunos la comparan con Justin Bieber, pero su estilo se acerca más al de artistas como Kelly Rowland o Britney Spears.
No sabía yo que André Ola era rumana también.
¿Ves? Carlos sí que las conoce. Yo
porque me paso el día en los 40 principales y escucho, ya digo, hay un montón de nombres que me suenan bastante.
Es la primera vez que oigo ese nombre.
¿No? ¿Andrea Olao no sabes quién es?
No.
Bueno, yo tampoco es que sepa ahí la vida entera de la muchacha esta, ¿no? Simplemente me suena de haberla escuchada, pues eso, en las
No,
en las
a lo mejor si escucho una canción me suena, pero si el nombre...
Bueno, pues os diría más cantantes, pero me parece que hemos pinchado con el estilo de música, con lo famoso que es aquí, pero Miruna no,
sí.
No le va demasiado.
Aquí en las pistas de baile se escucha todo, pero...
Yo tampoco, a mí no tampoco me gusta este tipo de música, pero mira, ahora en España lo está petando y es lo que más suena en todas las discotecas.
Sí, no, Ina oí mucho aquí, pero también en Rumanía se escucha mucho Ina.
Se escucha. Bueno, pues...
Pues nada, después de conocer un poquito mejor la cultura, la música, el cine, de la cultura rumana, también es interesante saber dónde se plasma parte de la historia del país y cuáles son los sitios de especial interés. Y para ello tenemos a Carlos López, que nos trae una sección que nos gusta mucho, ¿qué ver? Carlos, tenemos muchos sitios, muchos lugares que destacar de Rumanía. ¿Tú qué has seleccionado?
Mira, la verdad, voy a ser sincero, yo de Rumanía conocía bien poquito y la verdad que es un país que da mucho de sí porque tiene muchos lugares que visitar, las regiones, los pueblos, rincones naturales que la verdad que son... Vamos a tratar brevemente de comentar alguno de ellos. Empezamos por Bucarest, que es la capital del país y tiene más de 2,5 millones de habitantes, lo que la convierte en la 10ª ciudad más poblada de Europa. Y está situada en el sureste del país, a orillas del río Dumbovita. A ver.
Dumbovita.
Así. Bueno, palacios antiguos que recuerdan la fastuosidad de los tiempos pasados se encuentran junto a unos edificios de acero y vidrio, parques con árboles viejos como el mundo, están alejados de los caminos aglomerados. Uno de los lugares más turísticos de la ciudad es el Palacio del Parlamento, construido en 1980, y que es el edificio administrativo más grande de Europa, levantado por Ceausescu. En su interior aguarda las dos cámaras del Parlamento. Y otros lugares a destacar de la ciudad son el Arco del Triunfo. No me he equivocado, hay un Arco del Triunfo en Bucarest. El Monumento del Renacimiento, el Teatro Nacional. Y bueno, también el Ateneo Rumano, que está considerado como símbolo de la cultura rumana desde el 2007. Está en la lista de los lugares de interés del patrimonio europeo. Y bueno, brevemente destacar el Museo de Arte Nacional de Rumanía o el Museo Nacional de Historia. ¿Qué nos cuentas de Bucarest, Miruna? ¿Qué conoces de la capital?
Mejor para turistas, Museo Antipa.
Anotamos.
quería decir que también Palacio del Parlamento es el segundo más grande del mundo después de Pentágono.
Después del Pentágono, sí. Vaya.
Pues yo visité casi todo que se puede visitar en Bucarest. Y es muy bonito si visitas con alguien que sabe que estabas viendo, porque no tenemos explicación en inglés o español o cualquier lengua, tampoco en rumano algunas veces. Así que es mejor que te vayas con alguien que sabe.
Que sepa, ¿no? Y que vaya guiándote. Sí. ¿Y es una ciudad Bucarest como el resto de capitales de otros países, dirías?
Pues más bonito es el centro histórico, donde tenemos casas antiguas y aquí hay todas las discotecas, pubs y todo eso, que son muy baratos. Y por eso cuando tenemos un partido de fútbol con un equipo extranjero, todos los extranjeros vienen con una semana antes para beber y sí, eso, ¿no? en nuestras discotecas porque son muy baratas. Pero el resto de la ciudad tenemos bloques como gris y... comunistas.
Sí, ¿no?
Eso no es tan bonito, pero tenemos parques bonitos. Herastrow, que es muy grande, y también Chișmigiu, que es muy antiguo, y tenemos flores y esos árboles raros y algo así.
Muy bien, rincones naturales.
Sí, sí.
Nos vamos ahora a Brasov, que es la segunda ciudad más poblada del país, con 300.000 habitantes. Es el gran destino turístico de Rumanía, una ciudad circundada por montañas perfectas, con un centro adornado por fachadas barrocas, cafés bohemios y la bella plaza de Statliu. A ver, Miruna.
Piața Sfatului.
Así. Eso. No puedo repetirlo. Bueno, pues es el centro de operaciones perfecto para recorrer la región de Transilvania y a un paso están las montañas Bucegi, con los castillos de Bran, Rasov y Sinaia. Y bueno, vamos a comentar. ¿Conoces esta ciudad antes de
seguir? Sí, claro.
¿Qué destacas de Brasov?
Pues Brasov es muy bonito. Eso de Piazza Svatovi. Es muy conocido porque tenemos aquí una iglesia, Basílica Negra, que es muy bonita, estilo gótico. Y muchos turistas vienen aquí porque también tenemos esta para esquiar.
¿Pistas de esquí?
Sí, en invierno. Sí.
Pero hay una cosa que se nos ha pasado por alto y es preguntarte de qué zona de Rumanía eres.
De Bucarest.
Ah, mira, de Bucarest.
De
vaya.
Normal que hayas conocido.
Has estado rápida, aparte. Sí, sí, sí. Muy bien.
¿Qué más nos traes, Carlos?
Bueno, vamos a comentar ahora la región más turística del país, que como ya he comentado, aporta en el contexto sociopolítico, Transilvania aporta el 35% de la nación. Destacamos, por supuesto, y en primer lugar, el castillo de Bran, que es el castillo del conde Drácula, el conde Vlad. Aunque hay que
seguro
decir,
que no es los sitios a los que más se va, perdona que te diga.
Es uno de los puntos más turísticos del país, ¿no? Y aunque hay que decir que no fue una residencia fija del conde Vlad, a lo mejor pasó algún verano, pero se tiene una creencia de que el conde Vlad residió allí y no es cierto. Bueno, y aunque las instituciones del país, como ya hemos comentado, hayan hecho por desvincular este mito, ha sido imposible. También los rumanos reniegan bastante de este personaje de ficción y bueno, pues no les gusta la imagen que transmite de uno de los héroes nacionales, ¿no? Bueno, el castillo fue construido en el siglo XIII y en 1920 el Estado lo cedió a la Reina María y en 2006, tras 60 años en manos del gobierno comunista, las llaves del castillo fueron devueltas a un pariente de los dueños originales, Dominique d'Habsburgo, que era nieto de la Reina María. Bueno, además hay un apartado del castillo, según he podido ver en reportajes, donde se recrea el mito del conde Drácula y es una parte bastante terrorífica, a modo del pasillo del terror, ¿no? Y yo la verdad que estaba viendo imágenes y era un poco escalofriante. Como si te metes en un pasillo del terror de una atracción de feria.
Yo no sé si ir. Qué miedo.
A mí me da la sensación de, por lo que nos ha contado antes Miruna, que lo que hacen es comercializar el castillo y...
Sí, porque justo a los alrededores, a pesar de querer desvincular esa imagen, se monta una especie de mercadillo donde se venden recuerdos, souvenirs, pues tazas, camisetas, bolígrafos...
De Drácula.
He llegado a ver de todo, de cosas de Drácula, ¿no? Y al mismo tiempo que quieren desligarse de ese mito... ¿Has visitado tú el castillo de Bram, Miruna?
Sí, lo visité cuando era pequeña y no recuerdo tanto, porque más bonito, por ejemplo, es el castillo de Sinaia Peles, que, no sé, tiene la mueble y todo, es más bonito. Pero también eso me parece normal que ponen camisetas y todo eso con Drácula. Y es una cosa que no pasa en Rumanía normalmente, porque tenemos muchas cosas como objetivos turísticos y tampoco tenemos camino hasta allí. Como,
es difícil acceder a...
Sí, sí, sí. Sí, y no tenemos indicadores.
Indicadores.
Sí, tampoco eso. Así que eso de Drácula con, no sé, tazas y camisetas está muy bien.
Para la economía de la zona.
Sí, la
sí
que...
pero también para turistas, porque pueden comprar un recuerdo o algo, porque es... No sé, a mí me gusta comprar recuerdos de cualquier lugar donde viajo.
Si voy yo me voy a comprar un llavero de Drácula, lo tengo claro. Bueno, al norte de Rumanía encontramos la región de Maramures, cerca de Ucrania, y es una de las zonas mejor preservadas del país. Maramures significa tierra de la madera, y tanto es así que hay más de 100 iglesias de este material, incluso algunas son patrimonio de la humanidad. Y me llamó la atención que hasta las llaves de las puertas de madera son de madera, o sea, es todo de madera. Se puede comparar con una España rural de hace 40 años, ¿no? Las mujeres van a la iglesia con la cabeza cubierta. Y bueno, destaca el monasterio de Varsana, que está regentado por las monjas ortodoxas y es uno de los pocos monasterios abiertos. Y en el interior llama la atención los iconos, es decir, imágenes pintadas sobre la madera. Nos vamos ahora a la región rural de Ganes, que es característica por sus terrenos agrícolas y por sus ganaderías y la recogida de trufas. Y hay que destacar en esta región el pueblo de Bagat, que es donde está el mayor asentamiento de gitanos de Europa, con más de 2 millones de habitantes. Y es curioso porque mantienen todas sus tradiciones, sus vestiduras, se le da bastante importancia a la iglesia que hay en el pueblo, ¿no? Me llamó la atención cómo la sociedad gitana, ¿no?, mantiene sus costumbres años y años y años, y los cantos, las religiones, todo, ¿no? Cómo... ¿Qué se conoce de la sociedad gitana en Rumanía? A ver, Miruna.
Pues, preguntarme a mí qué se conoce de Rumanía es mucho, porque, por ejemplo, yo no conozco tanto, porque yo nací en Bucarest y estudié en Bucarest y viví siempre en Bucarest. Y aquí sí que hay gitanos, pero no son esos gitanos que mantienen tradiciones y eso. pero y tampoco he buscado sobre otros gitanos. Y no es algo así como se sabe que, no sé, yo no sé.
Bueno, otra de las ciudades es la ciudad de Sibiu, que tiene 170.000 habitantes. Es una de las ciudades más prósperas de Rumanía y destaca la Piazza Mare, que es... los tejados tienen como, si dijéramos, ojos, ¿no? Y es como... A ver cómo lo explico. Las ventanas de las buhardillas que están de tal forma que parecen ojos. Entonces tú estás en la plaza y giras la cabeza y todos los tejados tienen esa especie de ventanas como si te estuviera mirando, ¿no? Y es bastante
curioso. Siniestro, ¿no? Sí, te sientes observado.
Es un poco... ¿Conoces esta plaza, Miruna?
Sí, yo fui en Sibiu.
Y es verdad, como digo, ¿no? Que tiene todos
sí, sí,
los...
Sí. Esas ciudades que has mencionado, como Brasov y Sibiu, todas tienen elementos arquitectónicos de época medieval.
De la época medieval. Luego también me gustaría destacar brevemente una carrera que se llama la carretera de Transfagras, que es una de las más altas de Europa y que conecta Valaquia con Transilvania. Y lo que pude ver es que hay unos paisajes, unos valles increíbles por esas carreteras. Es una de las más peligrosas también de Europa, pero merece la pena pasear por recorrer esa...
Sí, Transfagrasian sí es una de las mejores, pero está cerrada durante el invierno porque es peligrosa. Y si alguien quiere ir, mejor en verano.
En verano, ¿no?
También Top Gear de Inglaterra. La emisión de Inglaterra fue aquí y dijo que es bonito, así que
¿sí?
No es solo nuestra opinión.
Hay un... a ver si te suena, Valle a Lac, que es como una especie...
Valle a Lac, sí.
Una especie de paraje turístico, ¿no? Como...
Es un baraje y es un lago.
¿Es un lago?
Sí, es un lago y es muy bonito. Cada verano voy allí, ¿cómo se dice? Campamento.
De acampada.
Sí, acampada.
De acampada, sí. Es muy bonito y la gente puede hacer, no sé si aquí se puede porque oí que en algunos países está prohibido.
El tema de la acampada aquí es depende de los sitios.
Según la zona está regulado.
Pero está bastante regulado y no puedes acampar con libertad.
Ah, no, puedes si encuentras tu campo.
Está permitido acampar.
Sí, 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 sí. Y es muy bonito, mucha gente viene a hacer eso porque es como vivir en la naturaleza.
Bueno, y para ir terminando con esta sección, nos ponemos las botas de montaña ahora y nos vamos a hacer trekking por los Cárpatos. La cordillera tiene más de 1.500 kilómetros de longitud, tiene forma de U y atraviesa 7 países. Es curioso porque hay más de 6.000 osos pardos, es decir, la mayor población de osos pardos del mundo está en los Cárpatos, ¿no? Y en España solo hay 150, fijaros la diferencia. Y es que además allí se pueden cazar, incluso comer, total libertad para cazar un oso pardo. Y aquí tenemos 150 y evidentemente no se puede tocar un oso pardo, ¿no? Y bueno, destaca el castillo de Peles, construido en 1873, y fue el primer edificio de Europa en tener electricidad. Fue residencia de verano del dictador comunista Ceausescu. Y bueno, también destacar que está enclavado en los Cárpatos, el pueblo de Sinaia, que es la perla de los Cárpatos, se le conoce así, y es un pueblo rural y tiene también la mejor pista de esquí.
Sí.
¿Conoces Sinaia? ¿Has paseado por los Cárpatos?
Sí, claro.
¿Qué nos cuentas?
Claro. Pues Peles fue construido por nuestro primer rey. Tuvimos reyes antes de comunistas. Y tenía también calefacción desde el principio.
Calefacción.
Que sí. Funciona, que todavía funciona, sí. Y el castillo es muy, muy bonito. Y el rey dijo que sus hijos no pueden vivir aquí, que es parte de la población. Y el segundo rey construyó otro palacio cerca que se llama Pelishor. Como es Peles, pero más pequeño.
Más pequeño.
Y también es muy bonito porque están decorados por las reinas con arquitectos y artistas de Alemania. Porque nuestro rey tuvo origen alemana y eso.
Y bueno, ya para terminar con esta sección, Miruna, destacarías ¿qué lugar destacarías que no hemos comentado de Rumanía?
¿Otro lugar? Pues tenemos...
El delta del Danubio,
que es muy hermosa, es también patrimonio de la humanidad, porque tenemos muchas especies que están en peligro allí. Y yo no fui, pero, pero sé que es bonito. Y también tenemos muchos lugares naturales, por eso tenemos, ¿cómo se dice? Con árboles, muchos.
¿Bosques?
Bosques. Sí. Bosques, donde el hombre no ha entrado. Como es muy raro eso en Europa porque el hombre entró en todo y ha cortado árboles y todo, pero en Rumanía tenemos esas vírgenes. No sé
si se es. Mantienen esos bosques sí, vírgenes. Sí.
Yo creo que me voy a poner las botas, me voy a ir a los Cárpatos y a conocer toda la naturaleza de Rumanía porque me parece fascinante.
Yo me voy contigo,
un
padre.
Poco de trekking.
Y ahora, bueno, vamos a llenarnos los estómagos con comida.
Después de tanto andar, vamos a meternos en la cocina. Claro. ¿Qué comemos?
Rumanía es uno de los países con gran variedad gastronómica, donde destacan los caldos, las sopas, las cremas de verdura, los platos preparados de carne. La gastronomía rumana está compuesta por platos tradicionales y con influencias de la cocina balcánica, alemana, turca, serbia y húngara, entre otras. Es un tipo de cocina con toques mediterráneos y eslavos. Y como no puede ser de otra manera, vamos a comenzar la sección, como todas las semanas, preguntándole a Miruna qué es lo que se suele desayunar en Rumanía, cuáles son las costumbres a la hora de desayunar, porque nos sorprende tanta diferencia entre países.
Pues depende de cada persona. Yo tengo muchos amigos que no desayunan.
Directamente.
Sí. Eso es lo que hacen los estudiantes a veces, ¿no?
No, también mayores que no desayunan. Mi abuelo no desayunaba. Pero, no sé, se suele desayunar yogurt, queso, también carne, cereales, no sé, como casi todo.
El tema de la bollería y el chocolate, porque aquí en España, por ejemplo, está muy...
Cereales con chocolate.
Cereales con chocolate.
Y bueno, ¿cuáles suelen ser los horarios? ¿A qué hora desayunáis?
Pues depende de cada uno qué horario tiene.
Sí.
Pero normalmente a las 8 desayunas.
Sí.
Y después el almuerzo, no sé, 2. Y cena a las 8.
A la comida le llamáis almuerzo, ¿no?
Sí.
Es que aquí, claro, hay 5 comidas: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
Aquí es que tenemos comemos, 3.
Aquí comemos a todas horas.
Tenemos 3.
También depende de la persona, como en todos los lados. Bueno, pues vamos a destacar algunos de los platos de Rumanía, los platos típicos y tradicionales, como son la ciorba de Pirosaire, o como se diga.
Ciorba de Perisoare.
Es igual, padre.
Nuestro gran hándicap en todos los programas a la hora de pronunciar el idioma, exacto. Bueno, pues este es un caldo que lleva diferentes legumbres, unas bolitas de carne picada con especias y bors, que es un ingrediente agrio, y que da un sabor delicioso a la comida. ¿Lo conoces?
Sí, claro.
Es bastante
sí,
conocido
claro,
allí,
sí, claro.
¿No?
Me encanta, me gusta mucho.
Otra especialidad de... ¿Ciorba o...?
Chorba.
¿Ciorba?
De burta.
De burta. Bueno, esto más o menos sí que se sabe pronunciar. Pues es un caldo cremoso que lleva más ingredientes, tiene callos y carnes de ternera, yogur natural, huevos y especies, ajo y vinagre, y se sirve con una guindilla y con esmantana.
Esmantana, sí.
Que es una salsa cremosa derivada de la leche. Eso también es bastante conocido allí, ¿no?
Esmantana, sí.
Pero pasa como en todos los lados, ¿no? Que según en la región de Rumanía que te posiciones, se cocina de una manera o de otra.
Sí, pero yo normalmente lo como comprada. Porque en Bucarest nadie hace esmantana.
Nadie hace,
¿no?
No,
se hace en casa, pero solo en pueblos y... Sí, eso puede ser diferente sí. De región a región, pero tenemos un estándar también de esmantana en tiendas.
A mí me llama la atención el chorta de burta este, que tiene un poco de mezcla, yogur natural y has dicho ajo y vinagre, puede ser,
sí,
Patri.
Sí, sí, sí.
Es un poco una mezcla para nosotros bastante llamativa, ¿no, Aitana?
A mí, bueno, es que a mí me gustan las cosas raras, pero...
Depende de cada uno como la cocina, como porque puedes poner claro. Unas verduras sí, unas verduras no, y depende. Yo no como mucho de eso, porque me parece un poco... pesada, no sé cómo se dice.
Claro, los callos.
Sí. Grasa, sí, claro, eso.
Muy grasienta.
Bueno, pues vamos con 2 platos más, el sarmale, ¿se dice así?
Sí, sarmale, sí.
Sarmale, ¿has visto? No pronuncio tan mal, Carlos, de verdad. Pues es un plato típico que se sirve de fiesta, en días de fiesta y en otras ocasiones, y son rollitos de carne en hojas de col u hojas de viña, y van acompañados de mamaliga.
Mamaliga, sí.
Que es una especie de polenta y esmantana también. Esmantana es un tipo de salsa que se utiliza en varios platos.
Sí, es un tipo de salsa, puede decir así. No, es que en Rumanía tenemos muchos tipos de quesos, de eso que se hace de leche, yogurt sí. y todo. Y, por ejemplo, tenemos nombres diferentes para quesos. Quesos amarillos y blancos tienen nombres diferentes. Y por eso aquí me parece un poco raro cuando llego y veo queso. Todo es queso, como queso, porque son diferentes quesos. No puedes decir queso a todo. Pero aquí sí.
Claro. Pues otro de los platos típicos es el mici o mititei.
Michi. Sí, michi.
Michi, que son rollitos de carne picada con ajo y condimentos especiales, normalmente hechos a la parrilla o en barbacoa y se sirve con mostaza.
Sí, eso come la gente normalmente cuando sale a beber una cerveza porque sí. se lleva muy bien michi con cerveza.
¿Qué otros platos típicos destacarías? ¿Alguno así en especial?
Pues...
¿Qué echas de menos? ¿Qué te gustaría? Dices, ay, me apetece volver a Rumanía para comer...
La comida de mi madre.
Vaya.
No, pero pasteles también, pero porque vi que no has puesto
sí,
ningún
sí,
pastel.
Sí, 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 pasteles, sí, sí, sí. Pero ya al final eso ya, después de la bebida y de todo, entonces ya viene el postre. Bueno, pues eso, pasamos a la bebida y podemos hablar de dos bebidas por excelencia, que es la bebida tradicional, que es la tuica.
Tuica.
Suica, que es una especie de tequila o aguardiente de ciruelas que varía la fuerza y el sabor según el área de producción donde se realice.
Sí, es muy fuerte.
Y la ciruela es la fruta por excelencia allí en Rumanía, ¿no?
No por excelencia, pero sí se utiliza mucho en bebidas.
Sí.
En bebidas.
Y bueno, pues otra de las bebidas más conocidas de allí es el vino.
Sí.
Tenéis una gran producción de vino
sí.
y es Rumanía, de hecho, se encuentra entre los 10 países más importantes productores de vino del mundo. Y otra bebida a destacar de Rumanía, y ya es la última que destaco, es el agua mineral con gas. Allí tenéis muchas embotelladoras
de
agua mineral con
sí,
gas.
Sí, tenemos muchas fuentes.
Fuentes. Sí.
Fuentes porque tenemos Cárpatos y todo eso, y tenemos ríos y tenemos...
¿Y con qué bebida te quedas?
Cerveza.
Ninguna de las que he nombrado, ¿para qué?
No, a mí me gusta más cerveza que el vino.
Sí.
Por ejemplo, tsuika y palinko son dos bebidas tradicionales, pero muy fuertes
sí.
para mí. Y tampoco, no se beben en fiestas así por jóvenes. Solo en pueblos.
Algo
sí,
así
hay más tradicional.
Sí.
Sí.
Y bueno, ya como he visto que tenías ganas de tomarte un buen postre, pues voy a contar algunos de ellos. Los postres más conocidos, o uno de los más conocidos de la repostería rumana, es el papanasi, que son unas rosquillas rellenas de queso de vaca dulce, que se sirven con esmantana, melaza o mermelada de frutas rojas, como puede ser cereza, frutas del bosque, fresas y azúcar glas. Se suelen servir con una pequeña bolita de la misma masa de la que están hechos, coronando el preparado de lo que, junto a la esmantana, le confiere un aspecto de muñeco de nieve derritiéndose.
Sí,
¿verdad eso?
Digno
de ver,
¿no?
Digno de ver y de probar.
A mí se me está haciendo la boca agua.
¿Has visto? Perfecto para irnos ahora a almorzar. Y bueno, pues otro postre típico de Rumanía es el que se suele tomar el día de Todos los Santos, que se llama colivo.
Colivo, sí.
Que viene a ser el postre de los muertos.
Sí, eso yo estaba pensando, que es como cuando
sí.
alguien muere.
Sí.
Comemos eso.
Que, bueno, pues es una mezcla de cereales cocidos con azúcar y nueces, adornados con forma de cruz. Y es un mito que dice que se hace la coliva en el Día de Todos los Santos para que de esta forma se alimenten las almas de los seres perdidos.
Sí.
Es lo que yo he investigado por ahí.
Sí.
He dicho, esto me lo quedo, que la gente
sí,
lo
tiene
que
Sí, eso depende
conocer.
De cada región. Cada región tiene sus mitos. Y...
Bueno, y ahora ya volviendo a la cocina española, ¿con qué te quedas de nosotros, de aquí, de España?
Tortilla.
¿La tortilla de patatas te gusta?
Sí, me gusta. Y no sé por qué yo no he pensado hacer eso en casa, porque no es difícil, como... Algunas veces me gusta experimentar así, poner cosas que a mí me parece que se llevan bien. Pero no pensé nunca en eso.
Pues hay que intentarlo y con la práctica sale perfecta.
Apúntate la receta y la llevas ahí a Rumanía y triunfas con la tortilla.
Sí,
claro.
Creo que a mi padre le va a gustar.
Y ya para terminar así muy rápidamente, ¿qué diferencias se encuentran entre la comida rumana y la española?
Pues no tenemos tapas. Por ejemplo, si en nuestros restaurantes, si te vas a comer, pues comes un plato muy grande. Y aquí cuando venimos pedimos así algo y nos han traído
una tapita.
Sí, sabía que tapas es algo como... picar algo, pero pensaba que puedes picar más que algo pequeño.
Bueno, es la costumbre española.
Tamaño es.
Bueno, así puedes picar de varios platos y...
Sí, y sé también que puedes comprar como plato con comida, sí. Pero eso fue así como, uy, qué pequeño.
Se come de picoteo mucho aquí.
Sí, en Rumanía no, como puedes comer como muchísimo una vez.
Claro.
Bueno, pues después de llenarnos la barriga vamos a conocer las curiosidades rápidamente que nos trae Tana.
Bueno, hoy curiosidades tenemos poquitas, aunque con lo que hemos hablado de Drácula y lo que nos ha comentado Carlos de parajes naturales y sitios que ver, creo que con eso ya tenemos más que suficiente. Así que vamos a decir brevemente algunas curiosidades de Rumanía. La capital de Rumanía, como ya habéis dicho, es Bucarest y es conocida como la París del Este por su belleza y su encanto. ¿Es merecido este...?
Pues Bucarest es también el pequeño París.
El pequeño París.
Pequeño París.
Sí.
Estimaciones indican que el sistema de ferrocarril de este país consta de más de 22.000 kilómetros, destacando como la cuarta red más grande de Europa.
No sabía eso. Muchos
trenes, ¿no? Sí. Bueno, la población de Rumanía es de más de 22 millones de habitantes y el idioma oficial, como ya hemos comentado, es el rumano, aunque también se habla húngaro y romaní. No sé si serán algunas regiones.
Sí, tenemos en el centro de Rumanía ciudades donde son muchos húngaros.
Sí, como ya ha comentado también Carlos.
Sí, el 7% sí. De la población.
Como
creo.
La mayoría de la de los hombres son húngaros en esas ciudades y sí, hablan húngaro. Y te vas y preguntas cosas en rumano y te contestan en húngaro.
Y bueno, algo que es un poco más de aquí de España es que la Real Academia de la Lengua Española plantea que el nombre de este país puede escribirse indistintamente de dos formas. Rumanía, más usado en América, sin acento, o Rumanía, con acento en la I, con tilde, acento gráfico, más usado en España.
Para quien tenga dudas de acentuación y de tilde, ya sabes.
Pues lo sabía, yo creía que claro, es incorrecto, pero mira, la Real Academia Española acepta escribir Rumanía de ambas formas.
Curioso, cuanto menos.
Bueno, yo creo que tengo otra curiosidad que voy a comentar brevemente, si me dejas, Aitana, y es que me ha llamado la atención.
Te dejo.
La marca de coches Dacia, la filial de Renault, es una marca rumana, y yo he descubierto que Dacia es el nombre prerromano de Rumanía, entonces no lo sabía, y me ha llamado la atención colocar el nombre del país, digamos de alguna manera, a una marca de coches, ¿no? Me parece una forma significativa de enlazar, ¿no?
Es muy interesante.
Y ahora, además, los coches de Dacia están, como son económicos, esta marca se ven muchos.
Sí, sí, esta puntera.
Bueno, pues hasta ahí llegan hoy y teníamos poquitas curiosidades.
Sí, bueno, pero yo creo que perfecto para hacernos una idea del país. Yo me considero una enamorada del país, ¿y vosotros?
A mí es que yo creo que me da igual el destino, pero me ha encantado de lo que hemos hablado y lo que nos ha contado Miruna.
Sí, sí, a mí me ha encantado.
Yo creo que Rumanía es uno de los países muy desconocidos, ¿no? Y recomiendo por lo que he visto y lo que he estado aprendiendo estos días, que es un país que merece la pena visitar.
Sí, hay que descubrir nuevos horizontes, así que tenemos que irnos hasta Rumanía.
Nos la apuntamos en la agenda.
Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Miruna, por acompañarnos y por darnos a conocer un poquito más de Rumanía.
Muchas gracias, yo también, para dejarme decir que Rumanía es más que Drácula.
Bueno, y vosotros, queridos oyentes, si queréis conocer cuál es la próxima parada de En Ruta, síguenos en nuestras redes sociales, www.facebook.com/enrutaradiomh y en Twitter con @enrutaradiomh. Recordad que nosotros volvemos en 15 días a las 10:05 de la mañana con Aitana García.
Hasta la próxima.
Carlos López.
Nos vemos en la siguiente parada.
Y yo misma, Patricia López. Pasar un buen día. Walking through a wonderland, I got you by the hand. Every move we made, just as if it were planned.
roses were born.